Muy buenas, bienvenidos al podcast Mano del Corredor. Hoy vamos con un nuevo episodio extra, un nuevo contenido para que aproveches este verano mientras estés tumbado ahí en la hamaca o en la playa o estés disfrutando de estas merecidas vacaciones. Pues yo te aporto contenido, te aporto datos para que reflexiones, para que pienses contigo mismo cómo o cuándo tienes que hacer realmente esos cambios, ¿no?, que te van a hacer un corredor más eficiente, más económico, más duradero, ¿no? Ya sabéis que estas son algunas de las premisas que yo normalmente suelo compartir a cada uno de vosotros. Diciendo este tipo de comentarios, pues bueno, a veces buscando y viviendo y compartiendo contenido con otras personas u otros entrenadores, di con Miguel Sánchez de Mejora tu Running, ¿no? Que tiene una página súper interesante tanto en Twitter, Instagram y además de una página web súper completa con artículos muy, muy interesantes. Pero bueno, lo que más me conectó de Miguel es que tenemos puntos de vista muy, muy, muy parecidos, ¿no? Por ejemplo, leyendo algunos de sus famosos tweets, podemos leer, por ejemplo: los entrenamientos más efectivos son los más simples, pero también los más difíciles de ejecutar. Totalmente de acuerdo. Tus objetivos van a ser muy diferentes a los míos, pero la manera de lograrlos van a ser muy similares, ¿no? Esto de correr lento, yo creo que ha cuajado para muchos. O, por ejemplo, cuando dice él: no se trata de correr rápido, sino de cuánto tiempo puedes mantener esa velocidad. Y ahí es donde reside el secreto. Mejorar el rendimiento y resistencia con cargas progresivas de tiempo, intensidad o distancia es una muy buena manera de lograrlo. La dosis hace el veneno. Bueno, pues este tipo de contenido es el que Miguel nos comparte prácticamente día a día en sus perfiles de redes sociales. Yo ahora te voy a enlazar para que lo puedas conocer, para que puedas ver un poco este contenido tan interesante. Pero también os voy a desvelar ahora una nueva entrevista que compartí con él y pasé un rato muy agradable hablando de cosas que entre los dos pues compartimos, ¿no? Y generamos un buen debate y una buena charla que creo que va a ser muy productiva. Ya fue para nosotros, pero espero que también fuera lo sea para ti. Así que nada, espero que la disfrutes y la próxima semana vamos con más contenido. Muy buenas, Miguel. Bienvenidos al podcast Manual del Corredor. Un placer tenerte aquí al otro lado de la línea. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, pues con muchas ganas de hablar contigo y de echar un buen rato, que la verdad es que tenía ganas.
Bueno, pues hoy vamos a Miguel Arana, nos explicará un poco, para los que no lo conozcáis, es bastante posible que muchos sí que lo conozcáis y que lo hayáis visto en redes sociales. Él es muy activo tanto en Twitter como en Instagram o en diferentes plataformas, y a mí un poco por lo que he contactado con él es porque veo que tenemos muchas similitudes, ¿no?, a la hora de poner ese contexto, de plantear esa información a todos vosotros los corredores, y creo que hoy podemos sacar entre los dos un episodio muy interesante. Hoy vamos a hablar de los principales entrenamientos, ¿no?, de ver cómo los podemos enfocar, y vamos a hacer aquí un pequeño debate, ¿no?, para ver un poco cada uno cómo lo puede plantear con sus experiencias, con lo que sabe, y a partir de aquí. Pero bueno, antes que todo, para que conozcáis a Miguel. Miguel, preséntate, ¿quién eres?
Bueno, pues soy Miguel Sánchez, vivo ahora en Granada y llevo corriendo desde los 15 años hasta los 21. Tuve una etapa de corredor más de competición, de atletismo, más en lo que es velocidad, desde los 60 a los 400 metros. Y luego ya hubo un parón ahí grande y retomé hace unos 7 o 8 años y con otro tipo de visión, un poquito más orientada a salud, ¿no?, a querer superarme y hacer cosas diferentes de lo que había estado haciendo hasta el momento. Y bueno, y ahora mismo pues tengo un blog que se llama Mejora tu Running, y llevo escribiendo ya 4 años, creo. O sea que ya va un tiempo. Y bueno, pues voy compartiendo mi entrenamiento, las cosas que voy aprendiendo por el camino, las cosas que voy experimentando, las voy compartiendo en redes sociales y un poco pues intentar ayudar a tener una visión diferente, a lo mejor no tan competitiva, pero un poquito más holística, ¿no? Más abierta a seguir progresando, a divertirse, a conocerse un poquito mejor, y bueno, pues en eso estamos.
Dentro en ese blog tan chulo, que la verdad es que hay artículos muy interesantes, hay una parte, ¿no?, que escribes sobre ti para que la gente te conozca un poco. Y para poner un poco en contexto, que aquí creo que estamos todos un poco, o esto es en común, creo que no lo has tenido fácil en tu vida, desde niño, ¿no? Como lo comentas, ahora lo dirás. E incluso luego has tenido ciertos momentos en tu vida que no lo has tenido fácil. Y esto creo que, por supuesto, creo que te ha marcado a la hora de enfocar ¿no? Pues la carrera, el ejercicio, como ya has llamado, ¿no?, la palabra salud. Y esto hace que también pues, tú lo intentes compartir contigo y, por supuesto, con todos los demás, ¿no? Y entonces, estaría bien, ¿no?, que contextualizaras el por qué piensas así.
Bueno, es que un poco eso, ¿no? Son cosas que te pasan en la vida que tú piensas que son normales hasta que te das cuenta de que no y que las limitaciones son muy grandes. Entonces, por ejemplo, yo siempre de pequeño he tenido problemas de salud respiratoria. Y yo de pequeño viví en Barcelona, pues la humedad, el clima, pues no ayudaba para nada. Y el tener esa limitación, pues siempre me ha condicionado. Entonces yo veía que todo el mundo podía hacer cosas que yo no podía y lo asumí como normal. Y ya cuando me mudé de ciudad y tuve la oportunidad de apuntarme al atletismo, pues vi que no era así. Y el poder hacer todos esos pequeños cambios, pues me iba demostrando que podía hacer más de lo que yo pensaba. Y el querer superar esos límites siempre ha sido, pues, esa como llamada de atención. Y luego, a lo largo del tiempo, pues he estado viendo que mucha gente también tenía esas dificultades, ¿no? Y esos aprendizajes que vas teniendo a lo largo de la vida te van dando un poquito más de mejor visión de cómo puedes llegar a conseguir las cosas. Y al final es un poquito más la constancia, el trabajo y el saber conocerte lo que te van indicando el camino. No llevar las cosas al extremo, como muchas veces se puede ver.
Sí, eso al final es lógico que te marque y al final, ¿no? Yo también suelo compartir algo de lo que me suele venir bien a mí, pues lo suelo compartir también con mis corredores, ¿no? Creo que es algo, un planteamiento que tú también sueles utilizar, ¿no?
Sí, pues es que al final todo es experimentación, no hay un plan de entrenamiento perfecto que tú haces una serie a este ritmo y lo haces durante este tiempo y mágicamente pues va a mejorar y va a poder hacer la carrera que tú quieres en estas condiciones. Muchas veces no es así. Tienes que ir probando, que sí, que hay algo básico, ¿no? Que puedes ir trabajando tu fisiología y tu mentalidad. Y gracias a eso puedes ir mejorando ciertos aspectos, pero que no es porque tú veas el plan de entrenamiento online, ¿no? Que ahora todo el mundo comparte lo que hace, pero mi situación no es igual que la tuya o la de cualquier persona que nos esté escuchando. Entonces es difícil que eso le vaya a funcionar. Puede que algunos aspectos sí, pero que en general luego tienes que hacer adaptaciones, que es donde reside la magia, ¿no? Por así decirlo.
Pues sí, así es. Bueno, vamos con el contenido realmente del episodio. Como había dicho, hoy vamos a hablar de los principales entrenamientos que solemos tener la gran mayoría de todos los corredores. Y bueno, vamos a empezar con el que yo considero el que no debería de faltar posiblemente en cualquier semana, en cualquier entrenamiento o planificación de cualquier corredor, ¿no? Y es el rodaje, ¿no? Yo siempre defiendo que es uno de los elementos que, pues como te decía, ¿no?, que siempre tiene que estar, le deberíamos de dar mucha importancia. Pero tú cuando intentas trasladarle a un corredor, oye, hoy te toca hacer 50, 60, 70 minutos de ese rodaje, ¿cómo se lo sueles plantear? ¿Qué les sueles aportar o qué deberías priorizar? ¿O qué deberías este atleta o corredor priorizar en tus intensidades, duraciones? Bueno, ¿qué
Pues
o qué
es que
entrenamiento?
ese entrenamiento es los pilares fundamentales. Sin los rodajes suaves no hay base. Sin base no puedes apretar, no puedes conseguir el objetivo que tú tengas. Entonces, pues yo lo planteo muchas veces con analogía, como si fuese un edificio. Oye, pues tú quieres construir un rascacielos. Pues tu rascacielos no lo puedes construir de madera o no puede ser endeble, tienes que tener una buena base, porque cuanto más vayas creciendo, cuanto más intensidad vayas metiendo, más difícil va a ser que se sostenga. Entonces, pues, si tú, por ejemplo, eres una persona sedentaria y estás todo el día en el sofá, andar va a suponerte mejorar tu base a un poquito más. Si tú alternas andar y correr, que es lo que se puede hacer inicialmente y que todos hemos empezado por ahí, pues va a mejorar un poquito más, tu base va a estar un poquito más arriba. Y luego ya puedes ir intercalando con esa intensidad o puedes ir jugando un poquito más y va ajustando un poquito las cargas para que poco a poco vayas creciendo y vayas mejorando tu base. Y esa base te permite hacer muchas cosas. Pero sin ese rodaje, digamos, aburrido, ¿no? Kilómetro basura, que le llaman mucho. Si no tiene una función, pues sí es verdad que no te vale para nada. Pero que son oportunidades que muchas veces yo comparto de, pues mira, pues puedes fijarte en el apoyo, en tu respiración, en cómo braceas, en si tu postura es correcta. Son cosas que te ayudan un poquito luego a cuando estás haciendo una competición, una carrera, y ya no tienes tanto tiempo como para pensártelo, pues es como ese entrenamiento que necesita de muchas horas para que aprendas a usar tu cuerpo, porque tú normalmente no te pasas el día corriendo, entonces es difícil que llegue un día y digas, voy a hacer una carrera, voy a hacer 5 de kilómetros, 10 kilómetros, y vayas perfecto, no, te va a ahogar, te va a costar, y tienes que enseñar a tu cuerpo a ser eficiente. Y eso pues solo lo consigues con los rodajes suaves.
Has nombrado un poco pues, la sobrecarga, ¿no? Que progresiva que se llama, ¿no? De intentar siempre ir ascendiendo en cuanto al volumen, a la intensidad. Creo que cuando una persona empieza a correr, esto del rodaje suave, a
No
veces como
existe.
que le cuesta. Exacto. Le cuesta muchísimo, ¿no? Y es algo realmente, desde el punto de vista del entrenador, el intentar transmitir, ¿no? A una persona que empieza, oye, tienes que empezar muy suave, simplemente tienes que notar básicamente cómo tus pulsaciones se elevan y ellos te responden, pero si es que voy súper lento, si es que voy como una
Pues
tortuga.
tienes que ir más lento, tienes que ir más lento.
Te cuesta, ¿no? Plantear esas sensaciones a la gente. A mí me cuestan muchísimo, ¿eh? ¿Tú cómo lo sueles hacer?
Es que, por ejemplo, un niño, pues, ¿qué le pasa? Pues que si, por ejemplo, está gateando, pues tiene que andar y entonces se tiene que dosificar. Cuando es un bebé y tiene que ponerse ahí a moverse, pues necesita un tiempo de adaptación. No va de la noche a la mañana corriendo, venga, a la. De gatear a correr, pues necesita su periodo. Pues esto necesita su periodo. Y por muy rápido, yo prefiero muchas veces más que sea por montaña, más que por asfalto, porque la asociación es: si voy en llano, tengo que ir corriendo todo el rato. Y eso a la gente no le acaba de cuadrar mucho. Entonces, en mi experiencia, en mi opinión, creo que hacer ese tipo de entrenamiento, más en un terreno irregular, en montaña, que sea variado, da más pie a eso, porque el mismo terreno te va a forzar a que tengas que dosificarte. La montaña siempre te va a poner en tu lugar, una cosa que me gusta mucho decir. Entonces, pues por mucho que tú quieras correr, necesitas estar en esas zonas bajas y aparte, pues eso, vas a tener que andar. Entonces, muchas veces quizás sea, pues, oye, date un paseo por la montaña. Vas andando, vas corriendo un poquito si te apetece, pero siempre te va a mantener en esa, pues lo divide en 5 zonas, pues esa zona 1, zona 2, y es ese trabajo el que te vaya ayudando.
Sí, me parece muy buena idea, más que nada para transmitir, ¿no? Que esa persona se sienta cómoda, porque a veces, ¿no? Al empezar y cuando le vamos a empezar un plan de entrenamiento para poder correr, y si le dices, oye, pues de 50 minutos te vas a pasar 45 caminando, pues igual hay gente que como que le cuesta admitirlo, ¿no? Y igual pues el pensar que tiene que ir a la montaña y como tú dices, la propia pendiente le va un poco a exigir y va a entender que tiene que caminar, porque precisamente cuando lo trasladamos también a personas que incluso vienen del mundo del asfalto, ¿no? Que quieren hacer sus primeras carreras por montaña, sucede lo mismo. Tienen que entender que el ejercicio a baja intensidad, si no le lleva a otra forma que tener que caminar, pues va a tener que caminar en la mayor parte del recorrido. Y esto es así, ¿no?
Sí, mis carreras de montaña, pues muchas son andando, porque es que tanto la distancia como el desnivel te obligan a tener que dosificarte y no puedes sostener un ritmo. Entonces, pues, para mí es una muy buena herramienta. Y además, pues las sensaciones para mí son mejores que cuando corro en llano. Entonces, pues me gusta más el entorno y tal, y es una muy buena herramienta. Además, que te ayuda a eso, a ir generando poquito a poco una base, te da cierta variabilidad. Que si tú haces un rodaje, por ejemplo, tú haces un rodaje lento, por así decirlo, pero ves que esa persona le falta algo. Pues a mí me gusta meter a lo mejor 10 segundos de intensidad, 2, 3 bloques de 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos, según el estado de forma del que sea. Y eso te ayuda a pegarle un pequeño pico. Y oye, pues ya no es un rodaje aburrido de no sé qué, sino que sabes que en algún momento puntual vas a tener algo. Oye, pues también una manera de ir poquito a poco. ir metiéndole esos rodajes, no tan de una manera tan, ¡buah! Me voy a aburrir, ¿no? O pues, aprovechas, sal con gente que esté más o menos en tu mismo nivel. Apuntarse a un club. Yo, por ejemplo, he estado muchos años en club de montaña o con gente que he quedado y pues vamos a hablar, vamos a ir rodando suave. Eso es muchas veces lo que decimos, ¿no? Tienes que tener la posibilidad de estar hablando casi todo el tiempo y que no te esté ahogando, que no te falte el aire. Es un muy, muy buen indicativo. Es una manera de estar pendiente de que no te estás pasando. Porque si, yo veo que siempre hay como dos grupos de personas muy polarizadas, los que responden a un esfuerzo muy, muy intenso, muy rápidamente, y los que necesitan mucho volumen. Entonces, hay que ir jugando un poquito con esas variables para que esa persona no sienta que está perdiendo el tiempo.
Dentro de bueno, lo que estás comentando es muy interesante, ¿no? Porque es el trabajo que a veces incluso algunos lo llaman un kilómetro de basura, o es un trabajo un poco más feo, porque es un poco más aburrido, porque es más lineal, ¿no? Porque no, uno tiene que ir lento, pero dentro de esos parámetros, ¿cómo plantearías tú el entrenar a esta baja intensidad, estos rodajes? Sabemos que se pueden hacer por muchos caminos, se puede llegar a Roma, ¿no? Pero ¿cómo lo podrías plantear entendiendo que la mayor parte del volumen del entrenamiento de nosotros con los corredores deberíamos de pasarlo entrenando a baja intensidad? ¿Cómo lo plantearías?
Pues el indicador que a mí más me gusta es las pulsaciones, porque ya no es solo el entrenamiento en sí, sino que toda esa parte, el resto del día, el resto de la semana, el resto de obligaciones y cosas que tenemos, marcan un poco eso. Entonces, el saber, por ejemplo, tus pulsaciones en reposo y saber tus zonas de entrenamiento te ayudan mucho a dosificar eso, ¿no? Y luego tú puedes decir, oye, pues mi semana normalmente suelen ser un 80% en esa zona 2 de una semana normal. Y el resto, pues, son series más cortas, más largas, de nivel, lo que sea, entrenamiento de fuerza, otro tipo de cosas. Entonces, pues saber que en tu volumen global tienes un 80% de esas bajas pulsaciones, vamos a decir, un 135 pulsaciones, pues estamos en zona 2. Pues tienes que estar tanto tiempo acumulado en la semana en ese rango. Pues eso te va a ayudar mucho a crear esa misma base que luego te va a permitir el poder hacer series y aguantar los cambios de ritmo y buscando esas adaptaciones que no se producen de la noche a la mañana, que necesitamos muchas veces meses o incluso años.
Aquí, por ejemplo, pondrías, por ejemplo, entrenamiento cruzado, entrenamientos, diferentes tipos de entrenamientos a baja intensidad. ¿Cómo lo sueles plantear este tipo de entrenamientos? Que repito que es la mayor parte de estos entrenamientos, lo del volumen a la semana.
Yo procuro buscar actividades que sean divertidas. El entrenamiento cruzado, pues, oye, mira, oye, que a ti te gusta la bicicleta, genial. A mí me gusta salir al campo con mis niños, pues para mí un entrenamiento cruzado porque los míos echan a correr ahí y nos damos nuestro paseo y tal. Busco que quizás sean actividades que sean placenteras y que te aporten algún beneficio secundario. Por ejemplo, yo llevo muchos años practicando artes marciales. Pues es un entrenamiento cruzado que me ayuda a trabajar músculos auxiliares que de otra manera no trabajo cuando estoy corriendo. Entonces, una manera diferente de pues, trabajar más el glúteo medio, fortalecer la espalda, que son como los grandes problemas que suelen tener muchas personas que corren porque se dejan, polarizamos demasiado el entrenamiento y pensamos que correr es solo correr. Y correr es correr, pero también es entrenar fuerza, es buscar otro tipo de actividad de baja intensidad. Pues, oye, ¿a ti te gusta el gimnasio? Pues remo o bicicleta estática. De ese tipo de actividades a baja intensidad, pues te ayudan mucho. O piragüismo, cosas que te ayuden a salir un poquito de tu zona y que te vayan generando esas pequeñas adaptaciones. Que a lo mejor tú en el corto plazo no lo ves, pero que luego, con el tiempo y cuando vas metiendo diferentes picos de intensidad, pues vas viendo que va surgiendo su efecto.
Dentro de estas actividades o de estas estos balances, ¿no? Dentro de estos volúmenes, ¿no? De correr a baja intensidad, uno de los entrenamientos más característicos que normalmente suelen estar en el fin de semana por el tiempo que disponemos es el de la tirada larga, ¿no? Aquí, ¿ves? Aquí sí que parece que hay bastantes diferencias entre muchos entrenadores a la hora de colocar ese volumen en las tiradas largas. Es decir, puedes observar corredores, entrenadores, perdona, que quieren plantear, por ejemplo, un entrenamiento para un maratón, ya sea de montaña o de asfalto, con grandes distancias, acercarse a los 30, 35 kilómetros, 3, 4, 5 horas incluso, o otra estrategia, pues igual jugar un poco más con la densidad del entrenamiento, jugar un poquito más con intensidades o volúmenes, ¿no?, más repetitivos a lo largo de la semana para llegar a un buen volumen conjunto a la semana. ¿Cómo sueles plantearlo?
Bueno, a mí me gusta mucho el ir haciendo bloques de entrenamiento, porque es verdad que he probado, por ejemplo, entrenamiento más lineal, de decir, venga, vamos a buscar la saturación. Y vas entrenando, vas metiendo volumen e intensidad, son los dos parámetros que más me gustan a mí, y vas metiendo hasta que satura. Normalmente, cuando yo lo he hecho en mis propias carnes, ha acabado en lesión, porque, claro, ha ido acumulando y al final la fatiga, pues, pasa factura. Entonces, a mí me gusta mucho buscar el equilibrio entre conseguir todos los beneficios, pero no tener ninguna de las consecuencias. Entonces, los bloques de entrenamiento me gustan mucho porque a lo mejor te dan un margen de 3-4 semanas, depende, para poder ir construyendo diferentes mejoras, adaptaciones, para luego mantener la intensidad y volver a construir otro bloque que te permita ir buscando pues esos objetivos que tú tengas. Entonces, para tiradas largas en fin de semana, pues claro, cuando tiene más gente, más tiempo. Me gusta mucho la montaña. En general, por lo que hemos hablado antes, te da variabilidad, te da la capacidad de aprender a regularte y te ayuda a poder entender mejor tus sensaciones. Porque si lo trasladamos al asfalto, la gente se obsesiona mucho con el tiempo. Y el tiempo es un referente, pero creo que quizás puede llevar a un error, porque ya dejas de prestarle atención a tu cuerpo. Y a lo mejor un día, por lo que sea, una semana, pues tú tienes más trabajo, más estrés, más lo que sea, y no te viene bien. Y el poder cambiar de entorno y de hacer las cosas de otra manera, te ayuda a autorregularte. Entonces, los volúmenes largos, a mí me gusta meter algo de variabilidad. No muchas horas, bueno, no creo que sea. Llega un punto en que lo veo demasiado. La ultradistancia está bien, pero necesita muchos años de adaptación. Y veo que a lo mejor tiene la gente lo lleva al final todo al extremo. Y siempre hay una zona gris que tenemos que trabajar, que no está tan definida, y es donde realmente cada uno tiene que buscar sus pequeños matices. Entonces, un poco por ahí va la cosa. Sí, un gran depende.
Sí, sí, por supuesto que al final hay que ver y experimentar, ¿no?, o analizar, mejor dicho, las experiencias de cada uno. A la hora de plantear esta actividad larga, ¿qué te gusta comentar cuando lo dices? Vamos a pautar una actividad larga para una persona que queremos estimular, ¿no?, el correr largo, el correr suave. ¿Qué le sueles comentar? ¿Qué objetivo sueles perseguir en esta sesión?
Pues ya depende un poco de la distancia, ¿no?, que estamos hablando. Pues si, por ejemplo, es de montaña, pues de los 12 kilómetros a los 25 kilómetros, a lo mejor en una semana normal, una hora y media, dos horas, sería adecuado. Porque te da tiempo a eso. Más que tiempo, bueno, tiempo y desnivel. Si estamos hablando de montaña, tiempo y desnivel es lo que me gusta. Porque te permite un poco, en función del objetivo, ir buscando esa adaptación. Entonces, el poder aprender a conocer, por ejemplo, los rangos de pulsaciones y trabajar esos rangos de pulsaciones, pues esa tirada larga está genial porque te permite ir regulando todo ese tramo. Yo ahora mismo estoy pensando más en montaña. Pues si tienes tu tirada de hora y media, 2 horas, pues tienes, por ejemplo, 700 positivos en esas 2 horas, pues tienes una zona 2-3, depende a lo mejor del momento en el que tú estás en tu bloque de entrenamiento. Si estamos hablando de 3 meses de entrenamiento para una carrera específica, pues si estamos en la segunda semana, por decir algo, pues ahí tenemos una zona, me gusta trabajar más la zona a baja intensidad. Pues estamos preparando el cuerpo para luego ir pudiendo meterle más volumen. Conforme van pasando las semanas, pues ganando más con el desnivel y con la intensidad. Pequeños incrementos de intensidad. Pero como hemos ido hablando, mejorando las bases y adaptando, ¿no? Llegando a ese punto extremo en las dos partes, ¿no? Cada vez lo vamos ajustando más hasta donde nosotros queremos llegar a nuestro objetivo.
Pero dentro de esa tirada larga, ¿te gustaría, como tú dices, mantener siempre la misma intensidad o conforme vayas acercándote a esa competición, meter ciertas pinceladas de aumentar la intensidad? O, por ejemplo, pues, por poner un ejemplo, ¿cómo lo plantearías, ¿no? ¿Cómo harías esos 2 o 3 entrenamientos, 2 o 3 semanas previas? ¿Cómo plantearías, por ejemplo, una tirada larga para un maratón por montaña? ¿Cómo lo plantearías?
Pues iría buscando cada vez más el desnivel. La semana previa, bueno, trabajo más, sobre todo de tirada larga, más específico en desnivel, pero a ritmos bajos. Y luego, conforme vayamos acercándonos al día de competición, bueno, a las semanas previas de competición, ir ganando un poquito más de intensidad, manteniendo el volumen, para no ir saturando. Entonces, a mí ya llega un punto en la fase de entrenamiento, ya quizás los 10, 7 días previos a la carrera, ahí me gusta mantener la intensidad y bajar el volumen. Porque creo que es lo que nos ayuda luego, sobre todo si hablamos de competir, a mantener esa frescura sin estar tan fatigado. Vale, por ejemplo, esa aproximación es la que estuve haciendo yo para la última carrera que estuve haciendo, que fue la Ultra de Sierra Nevada. Hice la de 25 kilómetros con creo que 1.700 positivos, unos 2.000 acumulados. Y un poco la idea era esa, ir acumulando de nivel a lo largo de los meses y ir centrando no tanto el volumen, ya llegaba un punto de saturación en el que yo ya veía que no me adaptaba y yo necesitaba mantener la intensidad. Entonces, pues, bajamos el volumen, mantenemos la intensidad y nos ayuda, pues, más o menos el objetivo que yo tenía, que hacerlo en torno a las 3 horas, 3 horas 20, pues lo hice en 3 horas 30. Y también es verdad que lo hice en unas condiciones diferentes a lo que la gente lo suele hacer. Yo mis entrenamientos casi el 80-90% son en ayunas, porque sí es verdad que yo mi tendencia es hacer entrenamientos a niveles más bajos. Y en los momentos, los días de serie o los días de cambio de ritmo, que va a ser más volumen, sí es verdad que como antes. Pero procuro con la cena del día anterior ir buscando esas adaptaciones a nivel fisiológico para que mi cuerpo aprenda a utilizar la grasa y tener un poquito más de flexibilidad metabólica, que es el gran problema que muchos corredores tienen, que somos muy dependientes de esa energía corta, de ese carbohidrato, pero luego no sabemos usar la grasa. Entonces, pues, es un poco el proceso, ya, pues, lo que hablamos, depende del objetivo y las características de cada uno.
Sí, totalmente. De hecho, te quería preguntar justamente en estos entrenamientos quizás más largos el tema de la alimentación, ¿no? Sí que es verdad que si con un proceso de adaptación, que estoy completamente seguro que por tu parte o muchos corredores pueden tener la capacidad de estar 2, 3 horas prácticamente con esos depósitos de glucógeno prácticamente vacíos o en ayunas. Pero ¿qué ocurre en estas tiradas largas que realmente vamos a llegar muy, muy justos? Y luego está el otro lado de la balanza, ¿no? En una carrera o en una competición, creo y considero que sí que hay que alimentarse porque básicamente tienes que dar lo máximo, ¿no? Entonces, hay que entrenar ese sistema digestivo, hay que entrenar esa alimentación. Entonces, ¿cómo lo sueles plantear? ¿Sueles en esos entrenamientos también obligarte a alimentarte o cómo lo
Sí,
haces?
además, más que mi foco, más que la alimentación, que sí, más es la hidratación, pero no la hidratación de beber agua y ya está, sino buscar siempre hidratación yo, por ejemplo, me gusta beber con lima y con sal. Y cada 20 minutos tengo programado en las tiradas largas una alarma para que me vaya recordando y suelo beber en torno a unos 300 mililitros cada 20 minutos, 400, depende un poco de la época del año y si hace mucho frío, mucho calor. Ahora bebo muchísimo más. Volviendo a la carrera esta última de la Ultra, pues creo que ahí bebí unos 4 litros, 4 litros y medio de agua con electrolitos. Precisamente por eso, porque luego vienen los problemas de calambres, los problemas de fatiga y tal, y al final es que el cuerpo se está desajustando y necesita volver a encontrar ese equilibrio. Y a través de esos entrenamientos largos, pues puedes ir metiendo pues, la comida, la bebida, poquito a poco, ir viendo cómo tu cuerpo responde. Porque no es fácil el coger y decir, venga, pues, ahora voy a comer. El problema muchas veces es que vemos lo que hace el profesional o la persona que lleva mucho tiempo y nosotros no somos tan profesionales o no llevamos tanto, no sabemos por qué hace lo que hace o por qué se está metiendo esa ingente cantidad de energía y nosotros tomamos lo mismo y colapsa el cuerpo. Claro, tu sistema digestivo no tiene sangre, está todo en el músculo. Si tú empiezas a comer mucho y no ha ido haciendo esa prueba previa y viendo cómo responde tu cuerpo y adaptándolo, igual que corres, pues tienes que ir adaptando tu estómago a todo eso. Pues sí, ir haciendo esas pequeñas pruebas te ayuda mucho a saber dónde, qué tipo de alimento te sienta mejor. Yo, por ejemplo, con dátiles y con avena, me preparo mis propias barritas con algo de miel y tal, pues me ayuda muy bien. Y otro tipo de azúcares más, no, o de geles, pues me sientan fatal. Entonces no los tomo. Yo he encontrado que asimilo mejor pues un sopa, una bebida con la sal, la lima y algo de azúcar, lo asimilo mucho mejor, me siento mucho mejor, rindo mucho mejor que tomándome un gel. Pues voy buscando eso y voy cogiendo el tema de alimentación, pues la barrita esta o cualquier combinación que vea yo, sobre todo de carbohidratos complejos. A la avena me funciona muy bien, a mí particularmente. Entonces, algo que recuerdo mucho. Igual que pues, la combinación pues, con crema de cacahuete, con cacao, con dátiles, que son pequeñas cosas, pues a lo largo del tiempo, esas tiradas largas que te dan para ir probando. Un plátano, orejones, cosillas así. Cosas que te den un poquito de energía, pero que no procuro ser muy dependiente. Tampoco es verdad que hago tiradas o carreras tan largas como para buscar eso. Entonces, pues yo estoy muy habituado a correr en ayunas, entonces, pues no noto la necesidad de.
Sí, totalmente. Es bastante. Mira, yo ahora mismo, normalmente yo suelo entrenar por las tardes, entonces, lógicamente, ya sí que suelo entrenar con los depósitos bastante llenos de la comida. Pero bueno, ahora en verano, pues sí que cambio los entrenamientos y entreno a primera hora de la mañana, ¿no? Porque ahora, pues a las 5 de la tarde o a las 6, pues no hace horario para salir a correr. Entonces, nada, justo el otro día hice mi primer entrenamiento, lo hice en bicicleta, en ayunas, y lo pasé mal, pero eso es debido a la poca adaptación o la poca flexibilidad, si lo podemos llamar así, de no estar realmente acostumbrado a ello. Espero que a lo largo del verano, que esas sensaciones vayan mejorando, pero bueno, como muy bien has dicho tú, no hay que confundir la alimentación con la hidratación. La hidratación es totalmente obligatoria. Y bueno, una buena forma, por supuesto, de aportar esa dosis, por ejemplo, de electrolitos o sales, es conforme tú has dicho, ¿no? Con un poco de lima o de limón y con algo de sal. Esto en principio no va a romper tampoco el ayuno y vas a poder maximizar los beneficios, ¿no? Que tiene de este ayuno que hayas podido tener las horas previas, pero tampoco no confundir que algunas veces algunos corredores me dicen, no, que me he tomado agua con sales y me han cogido calambres. Bueno, pero es que igual esos calambres no han venido por eso, han venido porque igual no has comido lo suficiente. O sea, no, agua con sales no es comida, es agua y sal, no, eso no te va a nutrir, ¿no? Y por supuesto, esos calambres igual pueden venir porque, por supuesto, no hayas bebido lo suficiente, te hayas pasado de ritmo, pueden ser por múltiples cosas. ¿Tú eres de calambres o no sueles padecerlos?
Yo era de calambre, pero poquito a poco he ido incorporando cierta rutina en mi entrenamiento. Y sí es verdad que cuando empecé, pues era como habitual, era como obligatorio casi, ¿no? Tenías que acabar una sesión con muy malas sensaciones. Y poquito a poco he ido incorporando diferentes estrategias y he intentado entender un poquito más y investigar cómo puedo mejorar. Y lo que he encontrado es que, por ejemplo, el entrenamiento de fuerza me ha ayudado tremendamente. Una cosa que antes para mí era impensable, porque ¿cómo voy a entrenar fuerza? Eso es de otra gente. Ahora veo que no es solo necesario, sino casi obligatorio. Ahora, por ejemplo, empieza, digamos, mi pretemporada y es cuando más aprovecho para hacer entrenamiento de fuerza. Ya, mis 3 sesiones a la semana de fuerza las tengo que meter sí o sí, porque me ha ayudado un montón. Incorporar también sesiones de movilidad me ha ayudado también un montón, porque aumenta ligeramente tu rango de movimiento, puedes generar mejor, más fuerza, y eso te ayuda también con la técnica de carrera. Entonces, luego, curiosamente, no le dedicas tanto tiempo a correr, pero corres mejor. Entonces, pues, esas cosas ayudan un montón. ¿Qué más? Hacer pequeños ejercicios de técnica de carrera antes de empezar, como parte del calentamiento. Oye, pues, en invierno suelo hacer los calentamientos más largos. Y en verano, pues más cortitos, porque enseguida pillas temperatura y ya te puedes poner a trabajar. Pero esos 5 minutitos de técnica de carrera, como para ponerte en situación, pues te ayuda un poco luego a la hora de cuando vas corriendo, a centrarte y decir, ah, pues estoy haciendo el apoyo bien, o no estoy apoyando demasiado en este lado, o no estoy braceando tan bien, o me cuesta más respirar. Todas esas pequeñas cosas me han ayudado a no sufrir tantos calambres como me pasó en el pasado. En esta última carrera, al día siguiente, cuando en otra ocasión había estado reventado, el tema de la hidratación también me ayudó mucho, y al día siguiente, a los 2 días, estaba haciendo mis entrenamientos normales. Entonces, pues son pequeñas cosas que en el corto plazo no parece que tengan mucho impacto, pero que luego, cuando vas sumando tiempo, vas viendo que tiene su beneficio. Igual que el descanso, nos centramos mucho en el entrenamiento. Dices, bueno, el entrenamiento te va a hacer esto, lo otro, no sé qué. Pero es que luego, que duerma bien por la noche, el que no tengas tanto estrés, el que tenga un poquito más de, oye, tienes que descansar tan duro como entrenas. Eso también ayuda mucho, porque si tú no dejas tiempo a tu cuerpo que entrene, por mucha caña que te metas, pues luego te vienen los problemas.
Pues me da mucha risa porque pues, una persona que esté viendo ahora, te esté viendo dirá, pero si es que eso lo dice Mar todos los días, de todos los episodios y todos los podcasts. Y yo ya había dicho antes al principio de la introducción que teníamos pensamientos muy, muy parecidos y bueno, pues totalmente transcribo todo lo que has dicho, lo certifico, yo mismo lo hago, yo mismo lo suelo pautar a mis corredores y palabra por palabra de lo que has comentado, totalmente de acuerdo, así es como se debe plantear, por supuesto, la vida de un corredor y sobre todo hablando desde el rendimiento y también de la salud, ¿no? Que también creo que es interesante porque al final lo que queremos es correr, yo creo que el objetivo, que por lo menos es mi objetivo, mi padre tiene casi 70 años y aún sigue corriendo y a mí me gustaría llegar a esa edad. Siguiendo poder correr, ¿no? Y poder participando en alguna carrerita de 10 kilómetros o alguna media maratón, ojalá, ¿no? Y creo que esto, lo que a los que ahora somos un poco más jóvenes, tenemos algo que hacer, ¿no? Para intentar llegar a esos momentos y con todo lo que tú has dicho, creo que es así, ¿no?
Es que yo, por ejemplo, he vivido mucho el competir en atletismo, a nivel de entrenamientos duros, de ese extremo al otro, al de decir, bueno, vale, no me voy a dedicar a esto, pero me gusta, quiero disfrutarlo. Y al final tienes que buscar un poco eso. Si, muchas veces le digo a la gente, tú quieres el rendimiento del profesional, pero te aseguro que tú no quieres la vida de un profesional, porque el número de horas que le tienes que dedicar. Yo, para mí, en la época esta de atletismo, que bueno, no llegué a hacer grandes cosas, pero sí es verdad, pues que teníamos nuestras 3, 4 horas de entrenamiento diarias y los fines de semana era competición. O sea, tú te pasabas el día entrenando y si no era descansando. Para mí la parte más difícil era descansar. Dios, madre mía, que ahora tengo que estar no sé cuántas horas sin hacer nada. Y tengo que hacer muchas cosas, no puede ser. Y para mí era frustrante. Y luego la pequeña mejora que tú podías lograr porque ya estabas súper entrenado, no sé qué, era muy pequeña. Y luego nadie te aseguraba que iba a conseguir nada. Normalmente no conseguías nada porque siempre había alguien que estaba muy por encima de tus posibilidades y decías, madre mía, pues ¿cómo es posible? No, y volvía otra vez. Y ahora ya, pues, ya con niños, ya con más tiempo, habiendo corrido y ya teniendo quizá una visión un poquito más a largo plazo. Ya no tengo esa urgencia de voy a hacer, a ver, mi mejor tiempo en la próxima carrera. No. Ya es, vale, sé que esto requiere un tiempo, sé que me gusta correr y participar y tal, pero no necesito esa adrenalina del momento de la carrera, de no sé qué. La disfruto, pero disfruto más el día a día. y busco más el poder hacer las cosas, pues eso, que no sea una tortura, ¿no? ¿No? Y se habla mucho cuando se dice de correr que tienes que sufrir. Y no es tanto sufrir, sino que encontrar ese punto de que te tienes que forzar. Y tienes que disfrutar del camino, porque si no disfrutas del camino, pues al final abandonas, lo dejas, o te aburres, o te cansas. Y tiene que ser entretenido, tiene que ser diferente.
Como digo, yo conocí a Miguel porque tiene un perfil de Twitter que os lo voy a compartir porque la verdad es que dice frases que dan a la reflexión. Y ahora os voy a nombrar tres frases o tres tweets, ¿no? Que él suele poner y tú ahora nos lo comentas y así también lanzamos un poco
Vale.
a la reflexión, ¿no? El que te voy a comentar ahora es uno que pusiste el día el 14 de junio y te lo deletreo, ¿no? Correr no se trata de ganar carreras ni medallas, es tener un estilo de vida que te permita estar en forma a pesar de la vida. Primero debería estar nuestra salud, después las obligaciones, no al contrario. Si no, sin lo primero, no puedes hacer bien lo segundo. ¿Qué opinas?
Pues que es un poco el reflejo de mi vida, ¿no? Porque hasta que yo no me di cuenta de que yo tenía que estar bien para poder estar bien para los demás, pues no le daba la importancia a correr, a cuidarme y a hacer un poquito, tener un poco la vida más sana. Y tú puedes forzar la maquinaria hasta un punto, pero no puedes, llega un momento en que no es sostenible. Entonces tienes que buscar ese equilibrio, tienes que disfrutarlo y tienes que hacer las cosas. Con una visión un poquito más, pues, a largo plazo. La cosa es que pueda, yo, a mí me encanta correr, me gusta correr, mi mujer me dice, es que yo no sé cómo puedes levantarte tan temprano, o irte a hacer esto, y dice, se cansa de hacer por mí, y dice, ahora vas a salir, yo, sí, ahora voy a salir, porque me gusta, pero para eso ha hecho falta un proceso, ha hecho falta tiempo, ha hecho falta ver la necesidad, ¿no? Llegar a un punto de saturación. Mi punto de inflexión fue un accidente de tráfico. Entonces, es cuando yo me di cuenta de lo vulnerable que era y la poca capacidad que yo tenía. Entonces, cuando lo retomé el correr y tal, entonces, cuando me di cuenta de que si yo no estaba bien, no podía estar bien para los demás. Entonces, es mi motivación más que el ganar carreras, es el estar bien. Entonces, el luego poder participar, el estar, sentirte bien contigo, el poder lograr tu objetivo, es como un efecto secundario, ¿no? Pero primero tienes que ser como egoísta contigo, tienes que cuidarte y no tiene que ser algo como, ahora me tengo que poner, ahora voy a hacer esto, que ves que me ha dicho que tengo que correr 40 minutos, a mí no me apetece, no. Es como tu recompensa, es, oye, mira, lo voy a hacer porque es algo bueno para mí.
¿Qué opinas?
Pues que eso va a raíz de que las redes sociales son muy buenas, ¿no? Pero también depende de cómo lo usen, ¿no? Y veo que nos dejamos llevar mucho por lo que hacen los demás. Y yo veo a corredores que hacen cosas, pues, ritmos increíbles, ¿no? Pues, venga, te hacen la semana de al ritmo de 3, 10, a no sé cuántos kilómetros, 80, 90, 100 kilómetros. Eso está genial. Pero no es lo que debería hacer. Sería más lo que hacen los demás. Y los objetivos esos externos, no, tengo que hacer una carrera en menos de 40 minutos, un 10.000 en menos de 40. Está bien, es un objetivo, pero a lo mejor no es tu objetivo ahora. A lo mejor tu objetivo es estar mejor. Y a partir de que estés mejor, ya te puedes plantear otras cosas. Tus factores internos deberían de ser los que rijan tu tipo de entrenamiento, no las expectativas que los demás tengan de ti. Entonces por ahí van mal las cosas. Es un trabajo que a mí me ha costado muchos años de asimilar, ¿no? El dejar de esperar que los demás me aplaudan por hacer algo. Yo hago lo que me gusta y bueno, pues ya está. Pues, un poco más. No creo que sea muy sano a largo plazo el querer. El persiguiendo ese tipo de ideas, ¿no? De ideas externas. Primero hacer el trabajo interno, tener claro qué es lo que tú quieres hacer y luego ya, pues, la consecuencia suele ser, pues, que tengas mejores tiempos, mejores ritmos, disfrutes más las carreras y se te dé mejor. Pero primero, oye, ¿qué es lo importante para mí, ¿no? ¿Cuál es mi objetivo? y a partir de ahí pues ir trabajando el resto.
Así es, que a veces estamos más pendientes de lo que piensan los otros, sino de lo que hacemos nosotros mismos, y totalmente de acuerdo, claro que sí. Vamos con la última. El tiempo que pasas entrenando define las condiciones que creas para que tu cuerpo se adapte al nuevo estímulo. Empieza poco a poco y ve aumentando el volumen gradualmente. En las primeras etapas, el volumen de entrenamiento marcará la manera en la que te vas a poder adaptar. Creo que este es un poco resumen de todo lo que hemos estado hablando en todo el programa, por eso quería decir este tuit, el último, y bueno, pues venga, a ver qué nos dices.
Pues un poco lo que estábamos hablando antes, ¿no? Si tú empiezas de poco a poco, no eres una persona deportista, o eres más sedentaria, o llevas mucho tiempo con una lesión, o no haces deporte, tienes que sentar las bases. Y las bases, por mucho que quieras acelerarlo, cada uno tiene un tiempo, un proceso, y tienes que ir trabajando todo eso. Y eso al final es paciencia. Es paciencia y no tanto física, porque el cuerpo se adapta relativamente rápido, pero es más la idea que tú tengas de lo que las expectativas que quieras tener o lo que creas que eres posible, que tú puedes hacer. Entonces, tienes que darte tiempo para hacer las cosas. No hay otra. No puedes. Puede haber una época en la que tú puedas ir mejor, más rápido, más te sientas mejor, tengas más tiempo y aceleres el proceso, pero luego también tendrás épocas en las que necesitas tomarte todo con más calma. Y tienes que tener esa visión a largo plazo de decir, bueno, vale, ahora toca estar tranquilo. No parar, pero estar tranquilo. O, por ejemplo, mis momentos de mayor crecimiento han sido cuando he tenido las lesiones más importantes, porque me han dado tiempo a parar y aprender muchas cosas que antes desconocía y me han dado una visión más amplia. Y he dicho, hostia, pues no tenía que hacer las cosas así. Me lo estaba avisando mi cuerpo, pero yo no le he prestado atención hasta que me ha dado el toque de atención y he tenido que parar. Y eso me ha dado tiempo de ver las cosas con más perspectiva. Y el siguiente bloque, ¿no? Y digo, ahora, vale, ahora ya las lesiones las vamos a dejar a un lado. Y eso, por ejemplo, tuve una que fue una rotura de tendón de Aquiles parcial y fueron 8 meses de parón. Y 8 meses me dio mucho tiempo a aprender que el entrenamiento de fuerza es muy necesario, que hay que tomarse las cosas con más calma, que sí es verdad que hay que buscar la mejora, pero que a veces la mejora no es ir más rápido o hacer más kilómetros. A lo mejor la mejora es sentirse bien y disfrutar de lo que puedes, de lo que hace como puede. Entonces es un poco eso, es buscar el equilibrio. No es todo blanco o negro, hay una escala de grises ahí que tienes que buscar el equilibrio.
Sí, sí, vamos, yo creo que a veces digo que somos como niños, ¿no? Que hasta que no tropezamos 2, 3 veces con esa piedra, no nos damos cuenta de cómo tenemos que resolver esos errores y lo pasamos realmente mal, ¿no? Como tú has dicho, con una lesión de largo plazo, cuando tenemos problemas digestivos en la carrera o hay razones, es cuando realmente nos damos cuenta de que hay que hacer otras cosas, hay que hacer las cosas bien, que las prisas no son nada buenas para nuestro deporte, que esto es un deporte de repetir, 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 de tener mucha constancia, pero siempre haciendo las cosas bien y sin muchas prisas. Así que nada, Miguel, un placer haber pasado este rato contigo. Espero que tú también lo hayas pasado.
Me ha gustado mucho, la verdad es que tenía muchas ganas de hablar contigo y de echar un ratillo, la verdad es que lo pasó muy bien.
Pues nada, Miguel, espero que lo dicho, que lo hayas pasado también muy, muy bien. Vamos a ver qué dice la audiencia, estoy seguro que le va a encantar porque dices cosas que yo también digo y estoy seguro que a la gente le va a molar eso. Y dices cosas con sentido.
Ya está, si yo te lo decimos es por algo.
Pues exacto, por algo será. Bueno, un placer.